Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes desde COPE Cantabria. Son las 2:49 de la tarde. Repasamos la actualidad en nuestra comunidad autónoma y les habla Katia Nogueira Pi. Parte de la actualidad pasa por el frío que estamos sufriendo en las últimas jornadas. Parece que continuará esta situación durante las próximas horas, así que abríguense y tengan muchísimo cuidado en la carretera. Pero como siempre, hablamos de sanidad. Pero hoy vamos a empezar con los datos de la EPA que hemos conocido. Hablamos de economía. Cantabria fue la comunidad donde menos bajó el paro en 2021. Un descenso del 0,6% que choca con la media del 16% en el resto del país. Los sindicatos alertan que la región va con retraso en la recuperación económica tras la pandemia. Gerardo Sisniaga.
La región terminó el 2021 con 31.500 desempleados, apenas 200 menos que el año anterior. Son los datos de una encuesta de población activa en la que Cantabria sale mal parada, ya que se ha situado con la octava tasa de paro más alta de todo el país. Además, entre octubre y diciembre se registraron en la región 300 parados más, con el segundo repunte más alto entre las comunidades tan solo por detrás de Baleares. Cantabria terminó el año con 242.000 ocupados, lo que supone, eso sí, 4.900 más que hace un año. Los sindicatos han alertado de la pérdida de competitividad de la región que está saliendo de la crisis sanitaria a un ritmo más lento que otras comunidades.
Y es que la escasa mejoría del mercado laboral durante el último año no es lo único que preocupa a los representantes de los trabajadores. UGT ha alertado que Cantabria tiene 1.500 parados más y 2.500 empleos menos que antes del COVID. Para Comisiones Obreras, la peor noticia es que se ha vuelto a incrementar el número de parados de larga duración.
Queremos destacar que Cantabria va por detrás del resto de comunidades autónomas en la necesaria recuperación post-COVID. Alertamos del ascenso de las personas desempleadas de más de 2 años. Han aumentado en un año en 2.700 personas y tememos que el número siga imparable por el efecto de los puestos de trabajo que se perdieron con la pandemia.
Los sindicatos también alertan de la pérdida de población activa y del excesivo peso del turismo en el mercado laboral, que cada vez se parece más al de regiones como puede ser Baleares. Y les hablaba, siempre comenzamos hablando de sanidad, hoy hablamos de economía, pero como no, hacemos un repaso a la situación sanitaria. Los 4 fallecidos contabilizados hoy por COVID elevan a 696 el número de muertos desde que comenzó la pandemia. En esta sexta ola han fallecido 72 personas, 57 en este mes de enero, cifras que para el jefe de la UCI del Hospital Valdecilla demuestran que está pasando lo mismo que en otras olas, Santiago Ruiz de Azúa.
Dice el doctor Juan Carlos Rodríguez Borregán que los fallecidos aparecen en la mitad de cada ola y es el momento en el que nos encontramos en esta sexta ola, una situación que hubiera sido mucho peor si no llega a ser por las vacunas.
Con el nivel de infectados que ha habido estos 2 meses, diciembre y enero, si no hubiera sido por la vacuna, la situación hubiera sido dantesca. O sea, el número de fallecidos hubiera sido muchísimo mayor, el número de ingresados en la retirada hubiera sido muchísimo mayor.
La gravedad de los enfermos en la UCI también es parecida a olas anteriores y la edad del paciente o patologías ajenas al COVID como la obesidad complican el cuadro de los ingresados. Contagiarse, dice el doctor, para inmunizarse no es una buena idea.
No es una buena estrategia el infectarse por el virus para estar inmunizado, porque todavía el virus tiene consecuencias que por el poco tiempo que lleva con nosotros todavía no llegamos a alcanzar.
El mensaje sigue siendo claro, autoprotegerse y vacunarse como la mejor opción.
Pues sí, autoprotegerse sobre todo y seguir esas recomendaciones sanitarias. Como saben, todavía tenemos restricciones en nuestra comunidad autónoma. Y también siguen aumentando los contagios en las residencias de Cantabria. Nos encontramos en uno de los momentos más complicados para las residencias, con el mayor número de positivos desde que comenzó la pandemia. Al menos de los más de 900 positivos entre usuarios y profesionales sanitarios, solo 53 personas están hospitalizadas. Las residencias Virgen del Faro, Vitalitas de San José, San Pedro o el Asilo de San José son los centros que cuentan con más residentes infectados. Entre todas ellas suman más de 200 casos. Aunque la situación sanitaria está controlada, lo más complicado es sustituir a los trabajadores infectados. Ramón Fernández es médico de la residencia Asilo San José.
no solo es la baja del trabajador en sí con la enfermedad que pueda padecer, sino que no es fácil encontrar sustitutos, con lo cual la sobrecarga, sobre todo en las auxiliares, es muy grande. No hay sustitutos para los trabajadores que quedan de baja. Entonces, es un poco economía de guerra, ¿no? No tanto como al principio de la pandemia, porque las bajas son mucho menos, pero sí que son un número significativo que deberían ser sustituidos y no se puede.
En total, las residencias de Cantabria cuentan con 916 casos entre usuarios y profesionales sanitarios. Son las 2 de la tarde y 54 minutos. Hacemos un alto.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
¿Tu hogar necesita un cambio? ¿Quieres reformar tu negocio? Confía en los profesionales de Albañilería Especializada. Ahorrarás costes y tiempo. En Albañilería Especializada contamos con un servicio integral de coordinación de gremios. Llámanos al 942 56 53 26 o visítanos en el polígono de Trascueto, Revilla de Camargo. Albañilería Especializada. Creamos hogares.
Y desde el 1 de febrero vuelve la normalidad a los centros de salud. Los médicos de familia y los pediatras abrirán ya por completo su cartera de servicios, después de haber atendido solo lo no demorable durante el mes de enero durante esta sexta ola. Los usuarios que precisen acudir a consulta deberán solicitarlo por teléfono, de forma presencial o a través de la web del Servicio Cántabro de Salud. Celia Gómez es su gerente.
El Servicio Cántabro de Salud abre ya las citas de los profesionales de medicina y pediatría de atención primaria en los centros de salud el próximo día 1 de febrero. Por tanto, se retomarán todas las prestaciones de la cartera de servicio.
Por tanto, a partir del martes, los centros de salud volverán a atender a los pacientes que lo necesiten. Una buena noticia, como saben. Ahora solamente falta que nos cojan el teléfono para poder pedir cita, pero ya lo saben, también se puede pedir a través de Internet. Y vamos a estar muy atentos a la marejada que planea sobre el Servicio Cántabro de Salud, donde los profesionales sanitarios denuncian el exceso de carga de trabajo y la pérdida de calidad del servicio que se está produciendo. En las últimas horas, UGT ha pedido la dimisión de la gerente del servicio, de Celia Gómez. Las enfermeras y fisioterapeutas de los centros de salud han anunciado una concentración de protesta en febrero por la pérdida de calidad que se está produciendo en la atención primaria. Los profesionales de las urgencias también han alertado de la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos. Y ahora, los juzgados acaban de dar la razón a todos los trabajadores del Hospital Tres Mares que habían llevado a Sanidad a la justicia para que se les reconozca su derecho a la carrera profesional que la Administración no les permitía desarrollar.
Hemos tenido que ganarlo en el juzgado porque el Servicio Cántabro nunca, a lo largo de estos años, ha querido ni siquiera sentarse a hablar del tema. Cierto es que la sentencia no es firme, pero esperamos que el Servicio Cántabro no dilate más esta situación y se siente con nosotros a negociar un acuerdo de carrera y desarrollo profesional.
En estos momentos hay una catarata de demandas contra el sistema cántabro de salud de muchos profesionales sanitarios para que se les reconozca también su derecho a desarrollar la carrera profesional. Y el Gobierno de Cantabria ha empezado a trabajar en un nuevo mapa regional donde el territorio se dividirá en 10 comarcas. Y para esta es la fórmula para que se unifiquen administraciones y se presten servicios conjuntos en esas comarcas, Santiago.
Dividir la región en 10 comarcas y unificar servicios es la idea inicial. Sin embargo, por ahora no ha ido más allá. Los alcaldes reconocen que sobre el papel puede ser un proyecto interesante, pero falta mucha información. Javier Gómez es el alcalde de Potes.
Bueno, los ayuntamientos lo considerábamos interesante, pero claro, está todo muy verde. Habrá que escuchar a todos los ayuntamientos e intentar llegar a una solución que realmente pues sea buena y ahorre costes.
Alcaldes como el de Colindres o el de Val de San Vicente creen que la comarcalización podría tener beneficios para los vecinos, pero es imprescindible dar voz a los ayuntamientos y hacer una división territorial más coherente que la que se ha presentado.
Nos faltan datos y no nos explica todavía cómo el definir los territorios que pertenecen a una cierta comarca va a afectar después en los servicios posteriores.
Estamos de acuerdo con la figura de la comarca. Otra cuestión es la idoneidad de ese mapa en los términos
que se nos presentan, o si puede surgir algún tipo de discrepancia y algún tipo de alternativa.
El Gobierno está abierto a todas las aportaciones de los ayuntamientos. El trabajo no ha hecho más que comenzar.